Bienvenidos a Radio San Gabriel en el programa de Imagine Green. Hoy en el capítulo vamos a hablar de San Valentín y la economía circular. Hoy tenemos a unas invitadas muy importantes que son...
Bueno, yo soy Sebas, me llamo Sebastiana, pero me llaman Sebas, soy la abuela de Álvaro y María y estoy encantada de estar aquí en esta radio. Muchas gracias por invitarnos.
Yo soy María, soy la abuela de Francisco y estoy también encantada de estar aquí con todos ellos.
Bueno, hoy como estamos a 14 de febrero de 2025 y es el día de San Valentín, queríamos preguntaros a tanto a una como a la otra, ¿cómo vivíais el San Valentín hace unos años, en vuestra época de juventud y tal? Porque sabemos que las épocas han cambiado bastante y pues antes, por ejemplo, no había redes sociales y tal. Y tenemos curiosidad sobre a ver cómo vivíais vosotros el amor y cómo pasabais este día, si se celebraba, no se celebraba.
Bueno, empiezo yo, con permiso de María. Bueno, uno cuando se enamora piensa que nadie se ha enamorado como uno mismo, ¿no? Eso ha ocurrido toda la vida, pero al final el amor siempre es el mismo. Yo recuerdo que me enamoré de mi marido con 17 años, él tenía 18, ahora llevamos 51 años casados, 6 de novios, y la verdad es que a lo largo de la vida siempre hemos celebrado el Día de San Valentín, porque aparte de que eres mucho más romántico que yo, pero siempre ha tenido un detalle conmigo. Aunque es verdad que cuando eres más joven tienes más problemas, primero hasta que consigues un piso, te casas, luego los niños, luego el trabajo. Ahora es una etapa para mí excelente porque ya no tienes tantas preocupaciones y que todavía tu marido te mire a los ojos y te vea como cuando tenías 18 años, me parece increíble porque me dice que estoy bonita cuando estoy hecha un desastre. Y la verdad es que eso te da un subidón y se comparte el amor de otra manera, con mucho cariño, con mucho sentimiento, con muchos recuerdos, que es lo que queda siempre en la vida. Lo importante son los recuerdos más que los objetos, porque las cosas que uno compra al final se deterioran, pero los recuerdos siempre están ahí.
Como nos has dicho, llevas un largo tiempo ya con tu marido. Cuéntanos cómo empezó vuestra relación y el amor que se vivía en vuestro tiempo.
Bueno, yo le conocí en una discoteca, ya digo, con 17 años, no eran las discotecas de ahora, entonces se respetaba mucho todo. Uno llegaba a última hora y dejaba en cualquier mesa el bolso porque te lo permitían y no ocurría nada. Ahora hay, no sé, creo que es de distinta manera, pero... nada, me sacó a bailar, después continuamos hablando y así hasta que, bueno, ya quedamos con otra cita y nos fuimos conociendo. Y bueno, luego pasan muchas cosas, como siempre, la vida es muy larga y con muchas anécdotas, pero fue muy bonito y él me consideraba a mí una niña. A veces me traía tebeos y me compraba muñecas. Es que 17 años de entonces no es como ahora.
Bueno, en el día de hoy, que es 14 de febrero, es San Valentín y en nuestro patio, al final del colegio, los alumnos han tenido unas rosas por celebrar el día. San Valentín pues se ha vuelto una festividad que es un poco, se ha convertido como para aprovechar el momento de comprar, el consumismo. ¿Nos podríais contar cómo se vivía San Valentín en vuestra época y cómo lo veis hoy en día?
Bueno, yo a mi marido lo conocí en el trabajo. Trabajábamos muy cerquita uno del otro. Entonces, todos los días cuando salía yo de trabajar, pues él me acompañaba hasta casa, hablábamos, así nos fuimos conociendo. Y lo pasábamos bastante bien. Por ejemplo, ese año, el día de San Isidro, nos fuimos a la verbena. Y lo pasé fenomenal, porque al tiro costó una cinta y me regaló una muñeca que movía la cabeza, movía los brazos, las piernas, o sea que fue un regalo precioso. Y paseábamos mucho. hablábamos. Nosotros, por el trabajo que tenía mi marido, no podíamos ir mucho de fiestas, a las discotecas y todo eso. Pero hemos salido mucho al campo, siempre que podíamos, y paseábamos mucho y hablábamos ya a conocer cosas de Madrid. Yo he estado con mi marido pues hasta los 70 años, porque falleció. Y entonces, pues, pero muy bien, nos hemos querido mucho. No había todo lo que hay ahora, ni móviles, ni historias de estas, pero pasábamos bien también, o sea, podíamos, teníamos mucho tiempo para hablar y pasear.
Y como ha comentado antes María, queríamos saber, porque claro, es verdad que últimamente San Valentín no solamente se ha vuelto un tema, o sea, un tema y un día de celebración del amor y ese tiempo para celebrarlo en pareja y con los amigos, sino que se ha vuelto como una forma también de consumismo y también de derroche y de un alto consumo de productos que al final acaban produciendo bastantes desechos. Entonces, queríamos saber que cómo veis vosotros todo este tema y qué es lo que se ha convertido San Valentín. ¿Cómo veis? Si veis que ahora es mejor porque hay más oportunidades de comprar cosas, o si veis que esto está haciendo incluso un daño al medio ambiente por este alto nivel de desechos que se pueden producir.
Sí, claro, ahora se producen más desechos, entonces no se producían muchos desechos. Se compraban, se regalaban cosas prácticas y que te duraran un tiempo, ¿no? Y no se desechaba mucho en aquella época. Y ahora yo creo que quizás sea excesivo, ¿no? Pero yo creo que teniendo un poquito de cuidado y sabiendo dónde tenemos que echar cada cosa, pues tampoco tenemos por qué contaminar. O sea que a mí me parece también bien cómo se celebra ahora. Quizá un poco excesivo. Pero bueno, está bien porque se lo pasan también muy, muy bien, ¿vale?
Bueno, yo la verdad es que cuando uno está enamorado cualquier cosa basta, ¿no? Basta que una mirada, basta que te coja de la mano, que tú sientas que la otra persona está a tu lado. Pero los regalos de antes, lógicamente, eran inferiores a los de ahora. Ahora cualquier cosa, te regalan un móvil, te regalan un viaje, te regalan, no sé, una cesta enorme de rosas, cosas así, ¿no?, que valen bastante dinero. Y a veces se valora más lo que te regalan que lo que sientes, pero en realidad todo al final es lo mismo. Cuando una persona está enamorada, te basta con estar la persona que quieres cerca de ti, ¿no? Y cualquier cosita es algo importante. No sé.
Muchas gracias, abuela. Ahora, para hablar sobre el tema de la economía circular, queríamos saber qué hacíais, qué métodos utilizabais para reaprovechar la comida, los materiales, por ejemplo, hacer la receta de la ropa vieja que hemos oído antes también. Contadnos algunos métodos que hacíais antiguamente y que, bueno, se pueden seguir haciendo ahora para ayudarnos y saber el aprovechamiento que podemos darle a las cosas hoy en día.
Bueno, entonces apenas había un cubo de basura porque todo se aprovechaba. Ahora hay 3 y 4 cubos en cada casa para reciclar, pero todo es un círculo. Antes nosotros hacíamos el jabón, todavía lo seguimos haciendo. Mi marido sobre todo es el que se encarga de eso porque tiene que mover mucho y yo me canso. Pero el aceite usado se emplea con 6 litros de aceite y 6 litros de agua. Pues y 1 kilo de sosa y se mueve, empleando todo con cuidado, ¿no? Porque la sosa hay que echarla poquito a poco, pues se llega a hacer un jabón que es ideal, porque aparte de que limpia muy bien, yo lo tengo siempre en casa, nos duchamos con ese jabón, nos lavamos con ese jabón y la verdad es que es, bueno, aquí hicimos una demostración en el colegio y la ropa se queda muy blanca. También se puede limpiar los metales con limón, no hay por qué comprar productos químicos, hay veces que es necesario, pero antes no se utilizaba polvos para lavar, se cogía el jabón y se lavaba toda la ropa con él. Uno se duchaba con él y bueno, reciclamos todas las cosas que vemos más convenientes. Nosotros lo seguimos haciendo igual, porque nos gusta y porque mi marido tuvo un accidente y el médico le recomendó que se lavase con ese jabón y desde entonces nos duchamos todos con ese jabón. En mi casa siempre hay jabón de ese, jabón hecho, jabón reciclado del aceite usado, y se cosía la ropa cuando se rompía, se surcían los pantalones, todo se utilizaba. Se desaprovechaban muy poquitas cosas, yo casi ni las recuerdo, porque la economía era muy inferior ahora. Ahora, aunque nos quejamos, se vive de otra manera.
Sobre lo que está diciendo del jabón, es cierto, lavamos toda la ropa, nos lavamos el pelo y todo con las heridas, las úlceras que se hacen ahora, por ejemplo, en la pierna. Yo, el año pasado que tenía una úlcera, lo he limpiado siempre con el jabón este casero, y es con lo que mejor se cura. O sea, que tiene toda la razón la abuela. Ahora sobre el cocido, es lo que quieres que diga, ¿no? Sobre el cocido.
Sí, con lo que tú quieras, de economía circular y el aprovechamiento.
Ah, bueno, mira, el aprovechamiento yo creo que es el plato que más se puede aprovechar, el cocido. Se aprovecha todo. Si quedan garbanzos, se hace la ropa vieja, si se quiere, si no se pueden comer también así. Yo cuando me queda carne del cocido, el morcillo, por ejemplo, que es una de las cosas que más se echa, pues se hace trozos luego y se puede hacer con tomate, con pimiento y tomate, y está riquísimo. El caldo se puede apartar y tienes para sopa. O sea, es que el cocido se aprovecha todo.
Incluso concretas del pollo,
croquetas,
del cocido.
Sí, sí, con todos los restos de eso se hacen croquetas de pollo o croquetas de cocido, sí, sí, que le echas todo. Pero el morcillo ese luego con tomate, con pimiento, está exquisito.
Sí, yo estoy de acuerdo con María, es un plato muy completo.
Sí, yo creo que el más completo.
Sí, estoy de acuerdo con ella.
Y la tortilla no se pierde nada, ¿eh? La tortilla de patata, esa dejamos los platos limpios.
Y en torno a todo esto del jabón y de los alimentos, porque al final todo tiene que venir en recipientes, y ahora en la actualidad pues solamente utilizamos recipientes de plástico, que al final estos recipientes pues acaban en basuras y muchas veces ni se llegan a reciclar. Entonces, queríamos saber un poco, porque vosotros vivisteis todo ese cambio entre lo que era a lo mejor el cristal, el vidrio, con el plástico. Queríamos saber un poco el cambio esa transición que se tuvo hacia el plástico y un poco las diferencias que había entre los productos que había antes y los recipientes que había antes, y un poco los pros y los contras.
Se utilizaba bastante cuando ibas a comprar, pues te lo daban en bolsas de papel, te lo pesaban en bolsa de papel. No era nuestro caso porque nosotros teníamos huerto y los garbanzos los cogíamos nosotros.
Había sacos que...
Sí, y los sacos vendían. De esparto, el esparto se utilizaba muchísimo. Se hacían cestos de esparto, se hacían las aguaderas que se le ponía a los burros para luego poner las cántaras, todo eso se hacía de esparto. El esparto se utilizaba muchísimo y el papel.
Y no había plástico. ¿Recuerdas tú, María, cuando se inventó el plástico, que todo el mundo le llamaba la atención?
Sí, yo estaba ya aquí en Madrid cuando el plástico estaba
pues,
yo aquí ya en Madrid.
Uno llevaba bolsas para hacer la compra.
Bolsas de tela.
Cestos, sí.
Bolsas de tela con sus asas.
Claro, y bolsas de tela para el pan. Sí. Y nadie tenía plásticos, nadie tenía. Lo que había eran botellas de cristal.
Sí.
Que ahí se canjeaban las botellas de cerveza por otras nuevas, pero siempre se iba, nunca se tiraba una botella, siempre había devolverla.
Siempre se dejaba, porque sí. Yo tomé, me acuerdo que tomé mucho calcio, esas botellas altas, blancas, esas, pues todas esas las guardaba mi madre, porque como teníamos muchos tomates en la huerta, luego envasaba el tomate en las botellas de cristal.
Echaba
un poquito de aceite, echaba un poquito de aceite y se conservaba perfectamente.
Servía con agua al vacío para que se conservara. Y es que entonces no había tomates en invierno como ahora, ni había melones en invierno como ahora.
Bueno, yo en mi casa, cuando estamos en el pueblo, yo en Navidades he comido melón.
Sí, porque se colgaban.
Nosotros los metíamos en un pajar que teníamos donde mi padre metía la paja y entonces ahí metíamos los melones y los tomates verdes, y luego cuando los sacábamos estaban ya colorados. Y los melones y las sandías perfectos.
Sí. No sé.
Así es que hemos, en los pueblos se aprenden muchas cosas de estas, ¿eh?
Sí.
Ahora menos porque ya hay más máquinas y todo. Pero nosotros en el pueblo tenemos un huerto ahí, un huerto pequeñito. En el centro del pueblo, está rodeado de casas.
Sí, sí. Mis consuegros también tienen una huerta y la verdad es que no se puede comparar esos tomates con los que se compran en el mercado.
Para nada.
Ese es otro tema que queríamos hablar, porque ahora todos los productos que compramos en el supermercado, especialmente las frutas y las verduras y tal, tienen muchísimos más complementos y muchísimos más químicos que hacen que duren más o que se vean más bonitas y tal, sí. Lo cual también produce un derroche bastante grande porque tenemos, si nos fijamos, en todos los supermercados están las típicas manzanas rojas, redondas, brillantes, y claro, no todas las manzanas que se producen son así, y estas que no cumplen como esos estándares de belleza se acaban tirando. Entonces, quería saber un poco cómo veis vosotros la diferencia entre los productos que hay ahora y los productos que, por ejemplo, estáis comentando que producís vosotros en vuestros respectivos huertos.
Bueno, yo que estoy en unos comedores sociales y les estoy enseñando a la gente que viene de fuera a cocinar para que encuentren trabajo, siempre les digo que compren las manzanas reinetas, las más feas, son las mejores, las que tienen menos vista. Para salas, yo les enseño a sal las manzanas reinetas y siempre compro las más oscuras, las más feas, las más deformadas, porque al final son las que mejor sabor tienen. Esas que están, que parece que han salido de un libro de cuentos, rojas, brillantes, es que les dan una cera y al final no tienen ese sabor.
Efectivamente, la fruta cuanto más natural mejor, y las manzanas reinetas, como ahora dice, hay unas que se ven oscuras como mates, esas están buenísimas, y en asadas están riquísimas, las reinetas. Entonces, esa fruta que yo es que digo, que le anda como un barniz,
sí,
porque
sí,
es que
sí.
Da la sensación, el brillo que tiene, que es como si le hubieran dado un barniz. Entonces, yo es que la fruta la lavo toda, claro.
Sí, ahora hay que lavarlo todo.
Pero es que hay fruta que no tiene ningún sabor. Nosotros este verano cogíamos los tomates de allí del huerto, y tenían un sabor totalmente diferente a los que compramos. Es que no encuentras un tomate que tenga un sabor.
Es más fina la piel del tomate de un huerto,
sí,
que lo que compramos, porque los compran verdes, los maduran en almacenes, en invernaderos, y al final el sabor es distinto.
Sí, claro.
Pero bueno, uno siempre recuerda los sabores
aquellos. Es que aquellos. Nosotros ahora, como en verano se va mi hija, que la dejan trabajar en el pueblo, nos vamos 2 meses. Y nada, siembran 2 o 3 surcos de, pues a lo mejor de tomates, berenjenas, cosas así, ¿no? Y entonces los tomates, es que cuando los cogemos allí, no los traemos para acá, es que aquí lo notas todavía el sabor, sí, mucho más rico que allí.
María, ¿tú asas las manzanas? ¿Las asas?
No, hace mucho que no. No debo comer dulce.
Ay, a mí me encanta.
Y entonces no las aso por eso.
Yo les abro un agujerito y lo lleno de coñaz ahí y de azúcar.
Y de azúcar.
Hasta que, sí, sí, y las meto al horno, luego las saco, las vuelvo a echar otra vez coñac, parece que las emborracho, pero están deliciosas.
A mi marido la fruta que más le gustaba era la reineta.
Es muy buena, incluso comiéndola, sí, directamente, sí, tiene un sabor especial.
Y esas manzanas que dices que tienen así como un poco como chapitas, que son coloradas, teníamos nosotros, que se nos ha estropeado el árbol, un árbol que las daba, esas manzanas, y tenía esos colores.
Yo recuerdo, mis consuegros todavía tienen algunos árboles que, concretamente el melocotón, sale blanco, no es tan, sí, amarillo como este, sí, que compramos, amarillento, claro, sino más bien blanco. Pero bueno, entonces reciclábamos todo, hasta nos zurcíamos los calcetines cuando se rompían. No se tiraba un calcetín por nada del mundo. Eso se zurcía, teníamos una especie de huevo, así de,
sí,
madera,
sí,
metíamos el calcetín y a coser. A coser y a callar.
Y si no, metías la mano y zurcías.
Sí, sí,
con
sí.
9 años con 9 años me enseñó mi madre a zurcir calcetines. Nos sentábamos allí y, venga, que vas a aprender a zurcir. Y no sé si usted también se acordará que se ponían piezas a las sábanas.
Sí,
¿se acuerda?
Sí, sí.
Pues
sí,
esas,
sí,
también me enseñó a hacerlo. Pues eso me acuerdo.
Y las medias que se cogían cuando había una carrera con un ganchito así, como tipo,
sí,
de aguja.
Eso lo he cogido yo aquí,
sí,
en Madrid.
Sí, se cogía los hilos y al final se tapaba el agujero.
Yo me compré esa agujita y yo me la cogí.
Todo, no se tiraba nada.
Sí. No, sí, hemos aprovechado.
Así mucho, hemos ahorrado después para que todos ustedes puedan estudiar una carrera.
Claro.
Y volviendo al tema de la comida, ¿vosotros os hacíais también el pan o cómo era esa elaboración?
Sí, también se hacía el pan. Yo me acuerdo de ver a mi abuela amasando el pan. A ver, ya mis padres no, porque además mi padre era panadero en una Tahona, entonces no teníamos ese problema de tenerlo que amasar. Pero mi abuela sí que lo amasaba, amasaba el pan. No sé exactamente decir porque yo era muy pequeña, pero creo que se le echaba, ¿no, María? Agua y algo, sí, ¿no? Sí, se amasaba sí, con hermanos. Y después había un horno pequeñito en casi todas las casas donde ahí lo metías con leña sí. y se terminaba haciendo. Muy bueno, ¿eh? Estaba mejor que ninguno.
Sí, yo pan no he hecho nunca porque nosotros cogíamos el trigo, los costales, que eran de una lona. Y le decía, tenía mi padre un primo que tenía una panadería, ¿no? Decía, ¿cuántos costales de trigo te tengo que traer de harina para pan para todo el año? Entonces nos daba un pan redondo todos los días y una barra. Yo ya comíamos barra allí en el pueblo.
Yo me recuerdo lo de pan, levadura, ¿no, María?
Sí.
Levadura
sí,
y agua y sal y
sí,
algo
¿no?
así,
¿no? Y la masa madre, que hay que
sí,
dejarla.
La masa madre
hay
también,
que dejarla
claro,
del
claro.
Día,
había que dejarla en reposo.
Antes. Sí, sí.
Pero bueno, yo, algo vamos recordando.
Sí, yo recuerdo eso, pero yo hacerlo no lo hemos hecho en mi casa por ese motivo. Porque teníamos ya el pan, ya mi padre le llevaba la harina, iba, lo molía en el silo y le llevaba la harina y ya teníamos el pan para todo el año.
También debemos recordar que Sebas y creo que María también sabe hacer elaboración del jabón, que un día Sebas y José vinieron a una clase de biología de primero de bachillerato de ciencias para explicarnos el proceso del jabón que le estábamos dando y eso, y pues vimos que era un buen método para reciclar y aprovechar muchos elementos que antes pues los tirábamos, los seguimos tirando, pero que no sabíamos que gracias a esos materiales podíamos conseguir otras cosas, otros objetivos como el jabón. Como las dos sabéis hacer jabón y un poco la elaboración, ¿nos podríais contar todo el proceso? También queríamos saber cómo os ha impulsado, quién os ha impulsado a aprender el jabón y todo lo de hoy en día.
Bueno, pues el jabón se hace así, se coge aceite de guisar, de cocinar, que ya no vale, que normalmente se lleva a algún sitio para eliminarlo, pues nosotros lo que hacemos es que lo conservamos y lo vamos guardando y cuando tenemos, por ejemplo, 5 litros, pues en un barreño echamos 6 litros de aceite y 6 de agua. Y un kilo de sosa. La sosa hay que ir echándola poquito a poco porque es sosa cáustica y puede desprender gases que nos pueden perjudicar. Pero también se puede medir, a mí me gusta medirlo con una lata de melocotón de estas de 850 gramos, ahí he hecho 8 latas de aceite, 8 latas de agua y el kilo de sosa. Bueno, entonces también, aparte de hacer jabón, hacíamos, bordábamos mucho. Yo sé hacer encaje de bolillos. De hecho, estoy dando unas clases. Relaja mucho, quita depresiones. Uno está como si estuviera haciendo un puzzle, con lo cual no te da tiempo a pensar. Y bueno, no había tanta... La depresión es como una enfermedad nueva. Ahora hay mucha gente con depresiones, entonces no te daba tiempo a deprimirte, ¿verdad, María?
Sí.
Tenías que trabajar mucho.
Yo ya es que todo eso ya no lo he hecho. Yo me acuerdo que sí, aprendí a bordar a máquina. Me operaron de apéndice, me fui 2 meses al pueblo a recuperarme y en esos 2 meses aprendí a bordar a máquina. Hice un mantel precioso y ya me fui de Madrid, empecé a trabajar y se acabó.
Eso ya es una joya que dejas a tus nietos.
Pues le tengo, es precioso el mantel y es verde y lleva cuadritos alrededor y luego va a bordar unos claveles de los
Qué bonito.
Una maravilla. No sé dónde le tengo ahora, pero vamos, le tengo el mantel ese.
Sí, sí.
Y lo hice y luego ya lo dejé, ya me vine y nada. Punto, pues también hemos hecho seis.
Sí, se hacía mucho punto, mucho bordado.
Es que antes, como no teníamos tele, no teníamos nada, pues te entretenían mucho en hacer. Yo la primer muñeca que tuve me la hice yo de trapo. Le metí paja en la cabeza y la hice yo la muñeca. La primera que tuve, esta que me regaló mi marido, era preciosa, pero a mí aquella que yo me hizo una ilusión tremenda.
Y claro,
tener
que
una
sí.
muñeca.
Sí, a mí mi abuela me hizo una de pequeña también de trapo.
Sí.
Y bueno, todavía la tengo.
Y fíjate la mariquita que se llama, ¿no?
Sí, la mariquita Pérez. Que es tanto...
La fama que ha tenido y era sí. eso, una muñeca de...
Pues sí. las nuestras eran mejores.
Ah, claro. Eran,
eran especiales porque eran
sí,
únicas.
Eran artesanas. Eran artesanas.
¿Y vosotros habéis pensado en hacer alguna otra actividad, como velas o jamón líquido?
Yo no. No porque ocurre lo siguiente, no puedo con los brazos. Tengo rotos los dos hombros. Este al 50% y este muy mal. Entonces ya no puedo hacer muchas cosas, o sea, no. Pero cera, yo nunca he visto a mi madre hacer ni vela ni
no,
nada,
yo,
más el jabón.
Esas cosas no. Yo lo que sí es que tengo una vida muy activa porque aparte de que los lunes doy las clases de bolillo, las enseño, a ver, no es que yo sea una buena profesora, es que sé un poquito más que las demás, ¿no? Entonces, pues me engancha. Y luego también tengo dos comedores sociales que voy los martes y los jueves para enseñarles esto. Como veréis que hablo mucho, pues también hablo mucho con ellos, intento buscarles trabajo y que me cuenten un poco el problema que tienen. Es bueno, eso sería otro tema, pero todo esto me distrae. Aparte hago también sevillanas, porque soy andaluza, aunque no se me note, bueno. Pero hago baile de salón, sevillanas y gimnasia. Estoy muy activa, sí. Veo menos la tele que otras personas que están en casa, pero yo entiendo que todo depende de las circunstancias de que tenga cada uno. Claro.
No, yo todo eso no lo puedo hacer. Ni puedo bailar. Mi ilusión hubiera sido me encantaba el acordeón. Hubiera sido tocar el acordeón. Pero como tengo los brazos, imposible.
Bueno, pero has hecho un mantel precioso.
Sí, eso sí. Y no, y ahora yo lo que les hago pues son las comidas que a ellos les gustan. Francisco, cuando venía de Inglaterra, abuela, ¿estás en casa? Digo, no, hijo, estoy en la mía. Y dice, es que quería que me hicieras una tortilla. Me fui a su casa y cuando llegó tenía una tortilla de 6 huevos hecha y se comió media tortilla.
Es solo. Que no hay ¿cómo? Ninguna tortilla como la de una abuela, ¿eh?
¿Cómo podría? Dice, es que la tortilla, abuela tuya, es que no me salen mal tampoco, pero yo no sé por qué cada uno, la de sus abuelos, es la que más le gusta.
Porque lo hacemos muy bien, María.
Claro.
Y antes habéis estado, bueno, tú, Sebas, has dicho que vienes de Andalucía y María, no sé si viene de alguna,
Toledo, de Toledo. Castilla-La Mancha, sí, de Toledo.
Entonces, han tenido que pasar por un proceso migratorio y ha tenido que haber como un punto de inflexión en el que vosotras o vuestra familia decidiera pues pasar de un pueblo a una ciudad. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué se dio? ¿Y cómo veis ahora el tema migratorio?
Yo cuando vine a Madrid tenía 16 años tenía. Fue un cambio total de estar en el pueblo aquí. Lo que pasa que en el pueblo el trabajo, si es que tenías trabajo, era muy duro. Y entonces nada, empezamos a tener que venir para Madrid porque trabajo era en mi tierra. La aceituna, en invierno la vendimia, que es la uva, en otoño, y luego en verano pues era el campo, los cereales y los huertos, y entonces eso era el medio de vida generalmente de, pues, ¿cómo te diría yo? Del 80%, a excepción de que luego a lo mejor había un 20% que eran capitales muy grandes y tenían fincas y tenían obreros y tenía todo eso, pero todas las personas que éramos como de media para abajo, pues tuvimos que venirnos a Madrid, claro, porque el trabajo allí no era muy saludable.
Mis padres estaban en una huerta, mi padre trabajaba en el campo. Es verdad que mis abuelos tenían, la parte de mi padre tenían unas tierras pequeñas, pero la parte de mi madre no tenían nada, no tenían ni casa los pobres, y vivían pues en casa de familiares. Y mi madre pues enfermó, estaba muy delgada, y unos tíos que vivían en Madrid le dijeron a mi padre que o se venían para acá o mi madre no sabían si iba a salir, tirar para adelante, y decidieron venirse. Yo tenía 5 años y la verdad es que entonces no había ONGs como ahora, no había tantas ayudas como ahora. Nosotros estuvimos durmiendo en una habitación mis tíos con mi prima, que también tuvieron que venirse, mis padres conmigo y un tío soltero, y por la noche dividíamos con unas cuerdas y sábanas los espacios. Y a mí me daba la sensación por la mañana, era un piso grande, creo que tenía 5 dormitorios, creo recordar,
por el barrio de Useras o la Plaza Elíptica, por ahí. Y no, la Plaza Elíptica no, por Useras creo que era. Y la verdad es que a mí me daba la sensación cuando salía de la habitación que estaba en la calle, porque de todas las habitaciones salían muchos niños. Es que estábamos allí todos metidos, todos. Y al principio era con derecho a cocina, pero después sí. Nos dijeron que no y teníamos que meter la comida en las maletas y cocinar con un infernillo que se llamaba, que era como tipo campi. Era muy duro. Yo era una niña y lo veía de distinto modo. Yo lo veía como algo divertido. Pero mis padres lo pasaron muy mal hasta que pudieron, compraron una guardilla de las de antes, no de estas bonitas que hay ahora, de las que te das con la cabeza cuando ibas a una tacita del váter, que era lo único que había, y un lavabo, y te dabas con la cabeza en el techo. Yo había una claraboya y yo por ahí veía los pajarillos que se quedaban en el tejado y mi madre aquello le parecía un palacio, de no tener nada, tener una guardilla que solamente tenía dos espacios, la cocina, que era el comedor, y bueno, ahora está convertido, y el dormitorio, ahora está convertido en un piso en Cuatro Caminos, muy cotizado, porque todo el mundo lo quiere alquilar, de hecho lo tenemos alquilado y tendrá unos, no llegará a 50 metros, pero mi madre aquello le pareció un palacio enorme, porque era algo suyo, algo que tenía, por fin tenía una casa en la vida. Han sido años muy duros, pero, y ya digo, con muy pocas ayudas. Ahora cuando muchas veces nos da lástima, porque yo soy la primera, que estoy intentando ayudar a la gente que viene de fuera, pero es verdad que hay muchas ONGs, mucha gente que ayuda, entonces no había nada, era muy duro llegar a final de mes, se pagaba muy poco. Yo recuerdo que mi padre cuando más ganaba era cuando, te hablo de tiempo en que yo hice la comunión o así, 900 pesetas o algo así creo que ganaba y ya era como, eso era un sueldo enorme. Es verdad que decías, yo recuerdo que cuando según iba subiendo los precios, cuando decían un vestido te vale 2 pesetas y de pronto te vale 5 pesetas, yo decía, ¡oh, madre mía! Unos zapatos, 300 pesetas, me parecía una barbaridad y no es nada comparado ahora, fíjate, ya 1 euro vale 100 y pico, o sea que...
Es que yo me acuerdo cuando yo me vine, yo ganaba 2.000 pesetas al mes.
Sí, mi padre ganaba 900 al mes y estaba en una panadería.
Llegaba, claro, no me gastaba mucho tampoco. Entonces, nosotros cuando vinimos, yo no, siempre hemos estado en piso. Cogimos un piso alquilado porque se vino mi hermano primero y estaba pues en una habitación. Y entonces ya me vine yo después y ya cogimos un piso y luego ya terminé, mis padres se vinieron al final. No era muy grande, pero bueno.
Pues mi marido con 7 años estaba repartiendo sombreros en la Puerta del Sol. Mis suegros hicieron una casita por la Plaza Castilla, levantaron una casita con cartones y 4 ladrillos, y que es lo que se llamaba entonces una chabola, sí. Hasta que pudieron tener un piso. Mi marido no pudo ir al colegio. Con 7 años, ya digo, estaba como si fuese el Botones. Le llevaban, se perdió en la Puerta del Sol, lloraba el pobre hasta que lo cogieron. La policía le llevó a Moda Soto, se llamaba la empresa donde estaba trabajando el pobre. Y nada, me imagino que le darían muy poco. Y después yo, cuando fuimos novios, le enseñé a estudiar, a hacer dictados. Nos íbamos a la Casa Campo y hacíamos dictados, los verbos, él estudió, sacó después un graduado escolar, luego hizo un cursillo de cronometraje, de estar en un taller pasó a la oficina, de la oficina pues después puso una empresa y bueno, ahora tiene 14 trabajadores trabajando para él y es una empresa familiar, es pequeña, pero bueno, ahí estamos, todo ese proceso a lo largo de la vida.
Sí, sí.
Bueno, a ti, Sebas, te voy a preguntar, ya que tú compartías habitación cuando viniste a Madrid, ¿cuáles crees que son los beneficios de estar en la situación de compartir una habitación?
Cuando se hace de todo con ganas de llevarte bien con todo el mundo y de ser un poco familiar, todo es muy bueno porque compartes vivencias, te ríes mucho. Te lo pasas muy bien. Yo con mi prima me reía mucho porque mi padre era muy bromista y una de las veces tenía una muñeca que no se separaba de ella por nada del mundo y le puso carne membrillo en el culete de la muñeca y mi prima, ni corta ni perezosa, la tiró por la ventana. Entonces era la única muñeca que tenía. Lo dijo, se ha manchado, la tiró por la ventana. Y yo me lo pasaba muy bien y jugaba con los niños de las otras habitaciones. Para mí fue un momento muy bonito. Y después yo recuerdo que mis padres compraron la guardilla, pero mis tíos hicieron una chabola y todo era un núcleo de chabolas, pero la gente que vivía en las chabolas no era gente mala, eran gente que venía de los pueblos y no tenía dónde meterse. Entonces había... se compartía mucho. Tú tenías un kilo de manzanas y si no habías podido comprar manzanas, la vecina te daba la manzana para que tú comieras ese día, o te daba el tomate para que hicieras una ensalada, y si estabas malo ella te llevaba o el marido te acompañaba al médico. Todo se compartía mucho, había mucha armonía.
¿Cómo lleváis hoy a día de hoy lo del feminismo? Porque es cierto que hoy en día todo el rol de una mujer no es igual que el rol que tenía en épocas más antiguas. Así que si nos podéis contar un poco cuál es el rol que tenían antes las mujeres y cómo ha ido evolucionando hasta lo que ha sido ahora, pues si nos lo podríais contar un poco y explicárnoslo.
Yo creo que el rol ese está, yo estoy de acuerdo, está mejor ahora que estaba antes. Las mujeres antes no teníamos
la libertad que se tiene. Pero ahora se ha perdido algo que es muy bonito.
Exacto.
Antes te decían un piropo y te sentías muy bien.
Exacto. Y ahora un piropo pues puede pensar que es ofensivo.
Sí. Pero a mí me encantaba pasar por donde había unos albañiles y me dijeran, vaya tipo que tienes, vaya. Yo me sentía, me daba subidón. A mí me gusta ser femenina.
Viene,
a mí me gusta ser mujer.
Iba un día por la que baja de Toledo a Embajadores, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Veníamos por ahí, venía mi madre, mi padre y yo. Bueno, pues yo era delgadita, no estaba mal.
Éramos muy guapas,
sí, no estaba mal. Y entonces había unos mecánicos en la puerta del taller y le dicen a mi padre... Vaya usted con Dios, caballero, y yo con su hija al cielo.
Ah,
y se volvió mi padre, no se me ha olvidado eso, ¿eh? Se volvió mi padre y dijo gracias. O sea que tú fíjate, los piropos
antes.
Había piropos
muy bonitos.
Había piropos muy bonitos, lo que pasa que es que también hay piropos que no se pueden.
Claro.
Que ya no se
había
pueden
mucho
decir.
Respeto también.
Sí.
¿Eh?
Yo creo que antes éramos,
no
estábamos
se decían
muy
groserías.
Exacto, no
a
se
lo
decían.
Mejor te decían,
ahora,
¿cómo un bombón puede ir por el sol y derretirse?
Sí.
Y tú decías, ay.
Sí, sí. No, es que eran piropos bonitos, sí, gustaban,
sí.
Pero ahora es que no hay piropos, yo qué sé.
Es distinto, ahora se busca más.
Y además es que tampoco creo que haya muchos, a lo mejor, que se atrevan a decir un piropo, porque lo mismo.
Sí,
le pilla
se puede
mal
molestar.
A la persona,
sí.
Se puede molestar. Entonces yo creo que antes éramos más condescendientes, o sea,
éramos más coquetas.
Sí, más coquetas, nos gustaba que nos dijeran cosas bonitas,
claro que sí.
Lógico, pero ahora eso se ha perdido.
Ahora se busca más
mucho.
La igualdad,
sí,
¿no?
Sí.
Que la mujer sea igual que el hombre y que tenga los mismos derechos, que tenga y todo eso está
claro,
muy bien.
Eso sí,
todo
eso,
está,
eso
bien.
Está mejor ahora que antes, pero por lo demás.
Bueno, yo me acuerdo que antes hasta para abrirte una cartilla en el banco te tenía que dar permiso tu marido. No se podía abrir una cartilla en un banco.
Ah, no, claro.
Así
no,
como
no.
Así.
Tú no podías abrirla, tenía que ser tu marido.
Darte tu permiso,
sí. Y para casarse tenía que firmar el padre, si no, no te podías casar.
Y luego también en las casas, lo que dijera el padre, eso iba a misa.
Ah,
es
sí.
Como si el padre decía a las 10 de la noche tienes que estar aquí, a las 10 de la noche, ni un minuto más tarde, en todo caso un minuto antes, pero más tarde no. Pero bueno, ya nos buscábamos nosotros las huertas para convencerle, deja la niña, déjala que venga. Mi madre decía, mira, que va con las amigas, déjala un poquito más. Y porque se conseguían las cosas de otra manera, más suavemente.
Sí, sí. De todas formas, es que no éramos tampoco de salir tanto.
No, es que tampoco podíamos,
claro,
teníamos que trabajar.
Claro, nos íbamos más pronto a casa.
Sí.
Yo me acuerdo que a las 12 había que estar en casa. Y ahora a las 12 es cuando salen, ¿no? De fiesta.
Bueno, yo me emocioné. La primera vez que recibí el sueldo se me saltaron las lágrimas. Yo por fin ganaba algo. Ese dinero era mío, ese dinero lo había conseguido yo y me sentí la madre feliz. Ahora mi marido en la empresa tiene gente que va allí solicitando el trabajo y lo primero que pregunta, ¿cuánto me va a pagar usted? Pues no estoy de acuerdo. Es que es distinto. Hay cosas muy buenas de antes y cosas muy buenas de ahora.
Claro.
Y cosas de antes que había que eliminar y cosas de ahora que también.
Sí.
Así es la vida.
En torno al respeto que habéis estado comentando, ¿cómo estáis viendo esa evolución que está teniendo el tema este del respeto, de la solidaridad? Y un poco ese sentimiento de comunidad que hablabas tú antes, Sebas, sobre ese compartir que tenía la gente antes. ¿Cómo lo veis ahora en la actualidad?
Yo lo veo muy independiente porque ahora hay ascensores, ahora ya no subes por la escalera y ves al vecino de al lado, ahora no te enteras de lo que le pasa al otro porque todo el mundo cierra su puerta y está hacia adentro. Antes en los pueblos se salía, se sentaba uno a tomar el fresquito, que eso era la mejor refrigeración que había en las calles porque veías pasar a la vecina, uy, te has comprado un vestido nuevo, y oyes, no, hace mucho que no te veo, y tu marido. Es verdad que dicen, es que se cotilleaba mucho, en los pueblos se cotillea mucho. No, yo recuerdo haber oído a un médico que dijo, si todo el mundo cotilleara un poco, no habría depresiones. Y es verdad, porque te acostabas pensando todas las cosillas que habían ocurrido en el día. Y ahora es todo más aislante. Yo ahora mismo vivo en un piso que tiene 6 ascensores. Con 6 ascensores no conozco a la mitad de los vecinos. Es una torre con 72 personas, o sea, 72 viviendas, quiero decir, y no conozco a la mayoría. Entonces, eso te hace ser más separatista, más individualista, ¿no? Sería la palabra.
De todas formas, no hace falta que sean así espacios tan, tan grandes, tantos edificios juntos a la vez. Yo vivo en un edificio que tiene 6 plantas y es que conozco a 4 o 5 ya, de los que éramos de antes, porque es que ya es todo gente nueva que va a pisos alquilados y hay gente, o sea, hay chicas que están comprando los pisos o alquilándolos, pues majísimas, ¿eh? Pero claro, ya la digo, ¿tú vives aquí? Sí, me he comprado el piso tal y cual. Digo, ah, bueno, pues nada, bienvenida, yo vivo en el segundo. Pero es que no los conoces, son muchos alquilados. Y es que no tenemos, yo creo que es que no tenemos ni tiempo.
Sí, sí, no, es que es distinto.
Porque en los pueblos se salía al fresco, te sacabas la silla y te salías al fresco y allí se hablaba mucho. Mientras que los niños a lo mejor estábamos cuando éramos pequeños jugando. Y los padres estaban sentados y tenían convivencia, o sea, es que había convivencia en la calle, en los pueblos.
Sí, y además, incluso aquí en Madrid, en los pisos, eran más pequeños, no había tanto espacio, tenías que subir y bajar por la escalera. La vecina a lo mejor llamaba y decía, oye, ¿tienes un pimiento? Y tú decías, pasa y cógelo, y entraba directamente a la nevera y te lo cogía. O sea que, y ahora, pues a lo mejor una no lo tiene y dice, uy, tengo que bajar al ahorro más o a Carrefour a comprarlo,
claro,
y
no te pide. Claro,
no hay esa comunicación. No quiere decir eso que dentro de todo no haya vecinos con los que nos relacionemos y tengamos confianza con ellos porque los conozcamos de hace más tiempo, ¿no? Pero antes la gente se comunicaba mucho más.
Sí.
Si ahora en el metro vas y todo el mundo está con el móvil.
Con los móviles.
Y antes, pues a lo mejor estabas mirando a uno, a otro. Bueno, mi marido los primeros trabajadores los contrató en el metro. Iban quejándose de que no los trataban bien en su empresa y le dijo, ¿qué sabéis hacer? Pues esto, soldadura y tal. Y dice, ¿os queréis venir conmigo? Y allá los tiene. Pues todavía están con él.
Sí, claro.
Pues muchas gracias Sebastián y María por habernos acompañado hoy en este gran día de San Valentín. Esperemos que os haya gustado también a vosotras y que os lo hayáis pasado genial. Un fuerte abrazo para todos.
Pues muy bien, porque además yo estaba particularmente un poquillo nerviosa, aunque hablo mucho, yo creo que hablaba más de los nervios, y la verdad es que me lo pasa muy bien, y bueno, he conocido a María y estoy encantada con ella.
He conocido también a ti, y además es que vosotros
ya nos hemos hecho amigas de
casi
radio.
Sois todos conocidos para mí. Bueno, la que no conocía era Teresa y a ti no te... Iván, no le conocí, pero luego los demás sí, las caras, ya, bueno, María y Álvaro y entonces estoy como en familia.
Claro que sí, es que este no colegio tiene unos familia. Chicos estupendos.
Sí, además de verdad, ¿eh?
Son todos sí. muy buenos. Y los profesores también, ¿eh?
Hemos tenido, todo hay que decirlo. Yo creo que hemos tenido mucha suerte sí. con el colegio y los chicos que se formen bien. Y
estamos pasando un día de San Valentín muy a gusto aquí
claro
en la
sí.
radio.
Claro que sí.
Nos sentimos muy importantes recordando todo. Y además recordando todas nuestras cosas de
claro,
cuando éramos pequeñas, de
claro.
nuestros tiempos de atrás. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a todos.
Pues muchas gracias por escuchar Radio San Gabriel, de nuestro podcast de Imagine Green. Y un abrazo a todos.
Gracias.
I wonder.